Bueno, vamos a comenzar nuestra segunda clase. Antes de iniciar, pues, el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Hacemos eso rápidamente. Vamos a la parte de las ofrendas, que se me olvida, y después de eso, pues, continuamos, pues, con la segunda clase. Tomemos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9. Amado Padre, te damos las gracias por todo lo que has logrado por nosotros, Señor amado. Gracias porque tienes toda la información que nosotros necesitamos para glorificarte, y gracias porque nos permites entenderla por medio de todas las provisiones que nos has dado, Señor amado. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a las ofrendas. Permítame entrar a este versículo bíblico que es 2 Corintios 9:6 al 12. ¿Sí lo pueden leer ustedes ahí? Entonces, 2 Corintios 9:6-12, que de paso es una de las epístolas de ¿quién? El apóstol Pablo. O sea, aquí está nuestra información. Dice lo siguiente: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla, el que siembra, y pan para comer, amontonará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, ¿verdad? Él lo dice claramente, no de dinero. No estamos en la televisión, nosotros no estamos aquí por eso, recuérdense. Para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de ese servicio no solamente supla a los que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos saber para la edad de la iglesia. Como ustedes pueden ver, todo se basa en la gracia. Ese asunto de que Dios a nosotros nos permite diseminar la palabra de Dios por medio de las ofrendas. Entonces, con esto en mente, vamos al trono de la gracia. Amado Padre, damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos conmemorar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les comento que esta va a ser la última clase que tiene que ver con la sinopsis. Ya le he dado bastante información correspondiente a todo esto. Y ya la próxima semana comenzamos, pues, con el estudio ese que yo les aseguro que muy, muy pocas iglesias se dan. Y tiene que ver con el reino milenario, lo que nosotros podemos esperar, de acuerdo, pues, a toda la información que hemos logrado del Antiguo Testamento. Recuérdense que Jesucristo es Dios, y como Dios es inmutable. Ayer estuvimos viendo las características de la esencia de Dios y sus atributos. Y la inmutabilidad significa que Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ya nosotros entendemos cuál es su política, y de ahí vamos a partir nosotros para saber lo que nos espera en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Que va a ser algo espectacular, porque eso va a ser lleno de felicidad, va a ser lleno de amor, y va a ser con vara de hierro. O sea que todas las cosas interesantes en la vida están en un solo paquete. Entonces, seguimos con nuestro estudio de esta sinopsis del Nuevo Testamento para podernos ubicar perfectamente bien en este libro en particular, en el Nuevo Testamento. Y hemos visto, pues, que los evangelios de nuestro Señor Jesucristo cementan nuestra fe porque nos dejan saber que la obra de redención prometida para el pueblo judío se cumple. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino a los judíos, vino a los suyos, no vino a los gentiles. Si hubiera venido a los gentiles, entonces lo que Él les ofrece a los judíos hubiera sido mentira. ¿Me explico? Tenía que ser genuina la oferta y Él tenía que venir a cumplir lo que cumplió. Ahora, debido a que Él fue rechazado, entonces ahora la oferta se abre para el pueblo gentil, para toda la raza humana que crea en el Señor Jesucristo. Y los libros, pues, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, incluyendo partes del libro de Hechos, pertenecen a lo que ocurre en el Antiguo Testamento, pero son necesarios para que nosotros entendamos, pues, el motivo por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Responden para ellos la pregunta: ¿quién es Cristo? Ahora, para nosotros en el Nuevo Testamento se responde la pregunta: ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Entonces, estamos estudiando, pues, la transición que existe en el libro de los Hechos entre el pueblo judío o Israel y la iglesia. Hemos visto, al concluir la clase anterior, terminamos de ver Hechos 15. Hechos 15, que fue escrito por ¿quién? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, el apóstol Lucas. Y íntimo amigo de Pablo de paso. Entonces, hemos visto que ahora la salvación es predicada de esta manera. Es la obra que hace nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Vino y murió en la cruz por nosotros. Y paga con su sangre, pues, que es su muerte espiritual de sustitución, para que nosotros podamos nacer espiritualmente y recibamos la justicia de Dios. Seamos entonces de esa manera rectificados ante los ojos de Dios. Entonces, la salvación es por gracia, basado y a través de la fe. Es pasado por la gracia y es a través de la fe y no por ninguna obra adicional. No hay nada que tú puedas hacer para que esto se cumpla. Entonces, no hay ninguna obra que tú tengas que hacer del Antiguo Testamento, ni mucho menos, porque Dios es el que nos ha hecho saber que la obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Entonces, permíteme llegar aquí entonces de nuevo, porque vamos a ir al capítulo 11, posteriormente, de Romanos, que tiene muchísima información. Pero lo que les quiero decir ahora es lo siguiente. Después del libro de los Hechos, ¿qué viene? Porque ya vemos que el periodo transicional viene y está escrito en el libro histórico de los Hechos. ¿Qué ocurre? Nuestro Señor Jesucristo ahora tiene que ser explicado. La mente de Cristo tiene que formularse en nuestros propios ojos. Entonces, después del libro de los Hechos vienen las epístolas de Pablo. Y las epístolas de Pablo comienzan con Romanos y terminan con Filemón. Y a mi parecer, pues también él escribió el libro de los Hebreos. Yo siempre se los he dicho, porque la información que contiene el libro de los Hebreos es vasta y tiene que ser de una mente muy amplia y tiene que tener un conocimiento muy amplio de la ley mosaica. A mí me parece que fue su primer libro, y se los digo porque en el inicio, cuando Pablo fue salvo, en el capítulo 9, en su corazón tenía ese deseo de salvar, iluminar a los hermanos judíos en la carne. Él quería que ellos tuvieran esa información, y pues como escritor, él escribe ese libro que tiene todas esas cosas, y habla de qué, en el libro de los Hebreos, todo lo que dice tiene que ver con la expiación por la sangre del Cordero. Ese es el libro de los Hechos, y del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo de una vez para siempre. Y él está con la mirilla, con los judíos, explicándole la ley completa a ellos, y cómo Jesucristo cumple la ley. Entonces, para mí es el apóstol Pablo el que la escribe, aunque está indefinido desde las épocas tempranas, está indefinido quién escribió el libro. Se lo han atribuido como a 16 personas diferentes, pero a mí el que más se le asemeja y el que tiene ese conocimiento tan profundo es el apóstol Pablo. No cambia pues nada para nosotros, pero simplemente que yo personalmente lo pongo como si fuera de él, o sea que en vez de escribir 13 libros, escribió 14. Entonces, aparentemente, él trató de alcanzar a los suyos con esa escritura antes de ir a los gentiles. Ahora, vamos a ir a Romanos 11, y si son cristianos tienen que darse cuenta que los libros que han sido escritos para nosotros y que están vigentes en este día en que vivimos y que tienen las instrucciones para los embajadores de Cristo son los que Pablo escribió. Recuérdense que él mismo nos dice que somos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al reino de la luz, no el reino de las tinieblas. Nosotros estamos en el reino de las tinieblas, pero como embajadores de Cristo nosotros representamos la luz, que es Cristo. Ahora, toda la doctrina para la edad de la iglesia y el meollo de la doctrina del Nuevo Testamento se encuentra en los libros de Pablo, el apóstol de los gentiles. De esa manera fue designado por Dios. Ahora, todos son para la iglesia, en la cual pues no hay judío ni gentil, sino que todos son nuevas criaturas en Cristo. Cada vez que Pablo iba a una ciudad, entraba a la sinagoga, hablaba con los judíos y después predicaba a los gentiles. Ese era su ministerio, siempre tenía esa pasión por los gentiles. Entonces, Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y de la única manera que nosotros podemos seguir a Jesucristo en la edad de la iglesia es siguiendo las instrucciones que se encuentran en las epístolas paulinas, porque para eso fueron escritas, porque Dios se las dio a él para nuestra edificación, específicamente en un área. Eso es lo que les quiero decir, porque toda la Biblia sirve para nuestra edificación, pero específicamente en el área de nuestro ministerio, en el área de nuestra comisión como embajadores. En esas áreas las instrucciones específicas se encuentran en estos libros. Ahora recuerden que aún Pedro dejó de predicar lo que predicaba a los judíos y cambió para predicar lo que Pablo había escrito. O sea, eso significa muchísimo. ¿Por qué? Porque este es uno de los apóstoles. Pedro mismo dice, mira, estas cosas son muy difíciles para mí, hay que consultar con Pablo, porque Pablo tenía la información. Entonces, en Romanos 11, que lo vamos a ver todo completo, tiene lo siguiente, y este es el que les deja saber ustedes toda esta información tan valiosísima, porque este es uno de los libros pues que tiene la teología completa. Recuérdense que Pablo pensó que iba a morir en la prisión, pero no fue así, pero de todas maneras escribió el libro de Romanos, que es el más completo de todas las epístolas. Dice lo siguiente: por tanto, pregunta, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Ya está la iglesia en todo vigor. Está respondiendo ahora para que los judíos se den cuenta de que eso no ha sido así. De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dicen las escrituras en el caso de Elías? Cuando consultó con Dios contra Israel, dice en el versículo 3, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. ¿Qué dice en el versículo 4? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo, fíjense que él está hablando y les está exponiendo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y ahora le está diciendo de la misma manera, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de la gracia. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. O sea, la explicación más clara no puede ser. Todo lo que tenemos nosotros es por la gracia de Dios. Todo. Y nosotros nos hacemos de la vida eterna por medio de la fe. La gracia baja y la fe sube. Se encuentran las dos y somos justificados para salvación. Y todo el conocimiento que tenemos nosotros de la mente de Cristo viene por la gracia de Dios. Porque si Dios no se quiere revelar a nosotros, no se revela. Nosotros no podemos traspasar el tercer cielo. ¿Quién de nosotros puede pasar por el espacio sideral? No podemos ni siquiera salir de la Vía Láctea. De la Vía Láctea tú no puedes salir. Te demoras para salir, sobre todo a las velocidades que nosotros viajamos. Si fuera velocidad de luz, todavía te quedarán millones de años para salir de la Vía Láctea. Y a la velocidad que nosotros vamos, que son, ¿cuánto? Es demasiado lenta. Necesitarías millones de años para salir de aquí, para salir de la Vía Láctea. De la Vía Láctea. Billones de años. Aunque te congelen, tú no vas a durar billones de años. O sea, no sales de aquí, es lo que les quiero decir. Entonces te dice, no sería gracia. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó. Pero los elegidos, ¿quiénes son los elegidos? Nosotros somos los elegidos. La eclesía, los electos, de adentro para afuera. Eclesía, que nos llamó de adentro de las tinieblas, afuera a su luz admirable. Nosotros somos los elegidos, sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Los que oyen el Evangelio no los aceptan, su corazón es endurecido. Como está escrito en el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierte en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, dice, con la transgresión de ellos ha venido la salvación de los gentiles. ¿Por qué? Porque ahora Dios vierte su gracia al pueblo gentil para que el pueblo gentil se salve. Porque fue rechazado. ¿Cuál era la misión? ¿Ha tenido Dios en la mirilla a los gentiles? Siempre. Siempre. Porque, ¿por qué se les dio a los judíos la ley? ¿Por qué se les dio a los judíos todo lo que necesitaban? ¿Por qué se les dio? Para que predicaran el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y ahí es donde ellos fracasaron. Por eso fueron eliminados. Pero siempre la salvación ha venido para todos. Pero en aquellas épocas era a través del judaísmo. Ahora es a través del Mesías, a través de la cristiandad. Entonces, por la transgresión de ellos, de los cuellos duros de Israel, que llegaron a esa expresión máxima de la apostasía, debido a la insistencia en esa religiosidad tan extraordinaria que ellos tenían. Recuérdense que los fariseos formularon más de 600 y pico de leyes adicionales para atrapar y esclavizar al pueblo de Dios, básicamente. Entonces, la transgresión de ellos ha venido a ser la salvación de los gentiles para que ellos sean provocados a celos, para que ellos se den cuenta que ellos no lo alcanzaron dándose golpes de pecho y guardando la ley y haciendo cosas, pero los que vinieron de afuera simplemente con la fe en la obra de redención del Mesías, sabiendo qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz, son salvados simplemente por creer en el Señor Jesucristo. Y después el versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? ¿La alusión aquí a qué es? Pero la alusión aquí a qué es. Al final de la tribulación, porque va a pasar todo el periodo de la edad de la iglesia Y muchos judíos van a ser salvos, muchos, pero finalmente van a restaurar, Él va a restaurar al pueblo de Israel. Y por eso está diciendo, si les cuesta la diáspora ahora por haberlo rechazado y son injertados los gentiles, ahora cuánto más cuando sea su restauración. Va a ser algo peor. ¿Por qué? Porque viene el Mesías y va a gobernar con él. Porque ellos rechazaron al Mesías como su rey. Pero ellos van a abrir los ojos durante el transcurso de la tribulación y se van a dar cuenta que el Mesías es Cristo y van a llorar por el que traspasaron. Esto fue lo que nos dice la Escritura. En el versículo 13, si a ustedes los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, aquí está en el Romanos, yo soy apóstol de los gentiles. El único que dice ser apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, versículo 14, por si de alguna manera pueda provocar de celos a los de mi carne, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos, porque sé que no todos iban a ser salvos. Entonces, porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo entero, ¿verdad? ¿Qué será de su readmisión cuando Él los reincorpore de nuevo? Sino vida de entre los muertos. O sea, algo increíble. Él habla, puede ser los huesos que son levantados. De esto hay mucho escrito en el Antiguo Testamento porque Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Pero aquí le está hablando a la iglesia, le está diciendo cómo es que estas cosas funcionan y por qué la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo es tan importante en la cruz. Versículo 16 dice, si la primicia es santa, también es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17, y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, y has sido hecho copartícipes de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, porque nosotros hemos sido injertados, no te jactes en contra de las demás ramas. Hablando de los judíos. Porque aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Es por gracia que estás recibiendo lo que estás recibiendo. Versículo 19, entonces dirás, las ramas fueron desgarradas para que yo fuera injertado. O sea, ahí está la arrogancia, que ellos no servían y nosotros sí servimos. El versículo 20 dice, está bien, por su incredulidad ellos fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará si te descarrilas, ¿verdad? Si no produce, está hablando de la producción. Wow, si nosotros no producimos, señoras y señores, la salvación la tenemos. Pero si no producimos, somos arrancados. Nuestras obras se queman como en fuego. Obras porque son obras de bien humano. Porque no producimos las obras de bien divino. Las obras de bien divino son espectaculares. Son espectaculares, quiero que lo sepas. Las vas a hacer con amor. Es algo que tú vas a querer hacer. Y cuando las haces, sabes que estás haciendo lo correcto. Dos cosas hacemos. Crecemos espiritualmente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y segundo, producimos. Las dos cosas tienen que ser. Tienes que conocer bajo tu sacerdocio, conocer la palabra de Dios y bajo tu ministerio produces. Conoces y produces. Siempre vas a tener tiempo para todo. Y si pones a tu Padre primero, las bendiciones que vienen sobre ti son espectaculares. Y Él nos lo está diciendo aquí, fíjense que esto es para nosotros ahora, y está haciendo la comparación de los antiguos con los nuevos. Entonces dice, ellos también si no permanecen en incredulidad serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo a su rama natural. Versículo 24 dice, pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermanos, para que no sean sabios en su propio padecer, no quiero que ignores este misterio, que ha acontecido a Israel enderecimiento en parte, hasta que se haya entrado en la plenitud de los gentiles. Fíjense lo que nos está diciendo. En estos momentos, la mayor parte de Israel está con el corazón endurecido. No le penetra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se debe a la religión, que es la carta mayor de Satanás, con la cual le tapa los ojos a las personas. Pero utiliza esto hasta que la plenitud de los gentiles sea lograda. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Hasta que la última persona que iba a creer en el Señor Jesucristo crea. Hasta ese momento, entonces va el tiempo de los gentiles, continúa. Ahora, aquí no está hablando de el asunto del juicio de apelación. Porque atrás de todo esto está el juicio de apelación. Y sobre el juicio de apelación están las dispensaciones, que es la meditación divina de la historia. Y arriba de eso está la información que te está dando. O sea que aquí hay capas informativas que nosotros tenemos que tener para comprender esto de la manera correcta o tridimensionalmente. Y el versículo 26 nos dice, así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que se ha acabado lo que tiene Dios para Israel de ninguna manera. Su rey viene de nuevo y va a gobernar. Nadie se ha sentado en el trono de David hasta el momento. ¿Quién se va a sentar en el trono de David? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en este momento no tiene trono. Está a la diestra del Padre en el cielo. Sentado a la diestra del Padre, pero no en su propio trono. El trono lo va a tener aquí cuando Él regrese. Versículo 28 dice, así que en cuanto al Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque nosotros fuimos elegidos por causa de ellos, porque ellos rechazaron. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Tienes un don espiritual? Es irrevocable. O lo cumples para tu máxima felicidad, porque la máxima felicidad que vas a experimentar en la faz de la tierra es cumplir con tu don espiritual. Créemelo, no hay cosa más grande que eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás haciendo lo correcto, para eso fuiste creado. Tú no existías antes, tú viniste de la nada, pero ahora te crees que eres mucho porque ya existes. Pero antes no existías, Dios fue el que te creó. Y ahora te olvidas del Señor, ahora quieres hacer lo tuyo nada más y lo tuyo solamente. Pero Él te está diciendo, no, haz lo mío, tú eres parte de mi cuerpo. ¿Qué pasa si el cuerpo no te quiere hacer caso? Si tú le dices a la mano, levántate, y la mano no se levanta. ¿Ah? Agarra eso, y la mano no lo agarra. Levanta la mano, y la mano no se levanta. Ráscate, y la mano no te rasca. Sujétate, y la mano no se sujeta. La mano está caída, no sirve para nada. ¿Para qué la tengo? Para arrastrarla. ¿No me das cuenta? Y eso es lo que nos está diciendo. Nosotros somos su cuerpo, y Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Tenemos que entender eso, hacer la voluntad de Dios es altamente recompensada por el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las instrucciones que tenemos, nosotros, la mayor parte de las personas no lo hacen. Y si las personas van a la iglesia una vez al domingo, que es lo que se hace en la mayoría de las iglesias, donde ¿cuánto puedes aprender una vez al domingo 15 minutos de información bíblica? ¿Cuánto puedes aprender? Nada, no vas a aprender nada. Tienes 15 minutos de información bíblica y tienes 24 por 7. ¿Ah? Las horas fuera de la iglesia que estás haciendo las cosas del mundo. Estás siendo inculcado con el sistema cósmico de Satanás. Y tu felicidad se va yendo por la ventana y tu herencia se esfuma. Y todo lo que buscabas tú con tanto anhelo en la tierra tener por tu trabajo y por tus esfuerzos, cuando llegue la hora del milenio, que es por 1000 años, no lo vas a tener porque estuviste persiguiendo lo que Satanás tenía que ofrecerte. ¿Te das cuenta? Ahora, si Dios te lo quiere dar, busca primero a Dios. Dios te va a dar todos los deseos de tu corazón. Te lo va a dar Dios. Pero tenemos que entender las cosas con la lógica divina, no a nuestra manera. Entonces, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, en el versículo 31, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a ustedes también a ellos les sea ahora concedida la misericordia. Porque van a ser reinjertados de nuevo. Versículo 32, porque Dios encerró a todos bajo la desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué otra palabra se utiliza para la desobediencia? Es el sinónimo de la desobediencia, pecado. Pecado es desobediencia, pero el pecado de ellos por la desobediencia de ellos. Entonces, después el versículo 30 dice, oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque Él por la desobediencia de uno pone al otro y por la desobediencia del otro pone al otro, los restablece. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Versículo 35, ¿quién le ha dado a Él primero instrucciones para que sea recompensado por Él? Porque de Él y por el medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De Él, todas las cosas, incluye todo, nos incluye a nosotros. ¿De quiénes son los seres humanos? De Dios. Dios los hizo y les dio alma para que ellos se definieran a quién vas a servir. O sea que Dios te da el cuerpo, te da el alma y tú haces lo que te da la gana y te olvidas del Señor. Entonces, ¿para qué te sirve? ¿Para qué le sirve al Señor? Para nada. Esas son personas desobedientes y son retiradas, pues. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo el apóstol Pablo nos deja saber que la iglesia es la que ha sido injertada, la iglesia es la que ahora tiene todo lo que Dios quiere que haga, lo que no hizo el pueblo de Israel, que es diseminar su palabra, hablar de las cosas de Cristo. A él lo rechazaron para el colmo de los colmos y finalmente a Esteban lo apedraron. A Esteban lo apedraron y a la final, enfrente de ellos, no solo mantiene al Señor, sino todos sus profetas y las personas que le hablaban, no le hicieron caso, es más, le tuvieron un odio total y completo. Entonces, eliminados están, viene la iglesia, pero lo que nos dice el apóstol Pablo, que no están eliminados por completo. Y no todos los judíos no creen en el Señor Jesucristo. Hay muchísimos judíos que creen en el Señor Jesucristo, quiero que lo sepa, muchísimos. Pero la mayor parte de ellos no lo hace porque están metidos en la religión. Pero Dios no los ha eliminado a ellos. Romanos 15:18 nos dice, digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión, Cristo, ministro de la circuncisión, a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. O sea que en él se cumple todo lo que se había dicho a los judíos acerca de su Mesías. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Por eso es que pone la pauta para el pueblo de Israel, para el cronómetro, inserta la iglesia que somos nosotros y hace el llamamiento de Ecclesia. Nos llama de adentro para afuera, a su luz admirables. Entonces Jesús vino a los judíos para cumplir todas las promesas, para llenar la ley, pero además, en el próximo versículo, el resultado de esa fidelidad se extiende a toda la raza humana. Y el próximo versículo es el 9. Y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré tu nombre. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso Él nos designa a nosotros embajadores de Cristo, para representarlo a Él, para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, señor, yo les aseguro a ustedes que a pesar de que no les caiga bien el Presidente de la República en estos momentos, si él los nombra a ustedes embajadores a cualquier país, ustedes van a representar a los Estados Unidos. Y lo van a hacer con gusto, ¿sí o no? Imagínense, el título de embajador de los Estados Unidos en México. ¡Ay! ¿Ah? O en la República Dominicana, o en Cuba, o en otro, o ya se va a abrir la embajada de Cuba, claro está. Ya los Rolling Stones entraron, ahora entran los embajadores. ¿Sí se dan cuenta? ¿No es algo extraordinario? ¿Verdad? Aunque no embajadores, los Estados Unidos en Francia, o en Japón, o en Escandinavia, o en Argentina, che. O sea, en donde te pongan. Es un título espectacular que conlleva todo lo que tiene el país. Está representando a los Estados Unidos. Nosotros somos embajadores del Rey de Reyes, Señor de Señores. Todos los reyes del mundo van a doblar rodilla en frente del Señor. Y nosotros somos sus embajadores. Pero tenemos algo extraordinario que hacer. No nos podemos... Lo que pasa es que somos oyedores olvidadizos. Venimos, oímos la palabra de Dios. ¡Ay, qué bonito todo lo que digo! ¡Ah! Y después no olvidé. Ah, tengo muchas cosas que hacer, que voy a hacer eso, que voy a hacer aquello. Y ¡pras! Se te va el tiempo y no lo hiciste. Pero yo les digo que eso es parte de la herencia. Porque son oyedores, no olvidadizos, sino oyedores que hacen la palabra de Dios. No te preocupes que trabajar para el Señor es lo máximo que hay, lo máximo. No vas a tener que dejar lo que estás haciendo para hacerlo de Él. Vas a hacerlo de Él y lo demás, vas a tener más tiempo para hacer lo que haces. Porque Él bendice tu mano, Él bendice todo lo que tú haces. Además, como acabamos de leer, Pablo dice en el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios. Fíjate lo que Él dice. Y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida y santificada por el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando aquí? Que las ofrendas de los gentiles sean bien recibidas. ¿Qué piensa que dice ahí? Nosotros somos un regalo de Dios a Cristo. Esa es la ofrenda. La ofrenda somos nosotros. Nosotros, Él santifica, la palabra de Dios nos santifica a nosotros como ofrenda sagrada a Cristo. Y Él es un regalo para nosotros. Recuérdense que cuando nosotros le decimos sí al Evangelio, nosotros tenemos la rectitud de Dios que es perfecta. Y es basada en esa rectitud perfecta que nosotros somos una oferta para el Señor. Nosotros somos de Él ahora. Él, a través de la fe, ahora nos convertimos en una oferta. No es que la ofrenda de los gentiles, no es que los gentiles le van a ofrendar algo. No, es que los gentiles son la ofrenda. Fíjense, si lo leen bien se dan cuenta. Con el fin de que la ofrenda de los gentiles, o sea, que está hablando, es una cláusula que habla del resultado. Cláusula de resultado. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, el ejercicio sagrado del Evangelio, Él está ejerciendo, Él dice que Él vino aquí para ejercer todo lo que Dios quiere que Él hiciera. Y esto con el fin, o sea, la cláusula que tenemos aquí, de ofrendar a los gentiles, a Dios, y sea bien recibida. ¿Es bien recibida por qué? Porque los gentiles ahora creen en el Señor Jesucristo, nacen espiritualmente y son justificados. ¿Y cómo son santificados? Por el Espíritu Santo, él mismo te lo está diciendo. Santificada la ofrenda por el Espíritu Santo. O sea que es un regalo de Dios para Jesucristo. Nosotros somos un regalo de Dios para Jesucristo cuando creemos en el Señor. Entonces, toda esta información viene por medio de Pablo, señoras y señores. Y el motivo por el cual esto es así es porque Dios escogió a Pablo como el apóstol de los gentiles para predicar el evangelio de su Hijo amado y para la edificación tanto personal como numérica de la iglesia. El asunto, miren, la lógica divina es perfecta. Cuando una persona ¿cuál es el motivador más grande que existe en la vida? El amor es el motivador más grande que existe. Aunque no tengan a Dios, una persona que ama hace cosas extraordinarias por el amor. El amor, es más, de todos los dones que existen, el amor es lo único que queda. Ni la fe permanece. Porque cuando estés en presencia del Señor, ya lo tienes en presencia. No necesitas la fe, lo que necesitas es el amor. El amor es lo máximo, el amor mueve montañas, el amor mueve todo. El amor es más fuerte que la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que, con el amor, con el conocimiento de Dios, tú vas a hacer grandes cosas. Porque lo vas a amar. Así como amas a tus hijos o a tus hijas, ¿verdad? Porque los amas. No queremos nosotros lo mejor para nuestros hijos. No queremos enseñar lo que podamos para que les vaya bien. Todo lo que esté en nuestros recursos se lo queremos dar a ellos para que ellos no tengan problemas y puedan navegar por este mundo de la manera correcta. Por amor. Ahora, por amor, cuando lo conoces, tú vas a querer hacer las cosas al Señor porque lo vas a querer hacer. Nadie te lo va a tener que decir. Tú lo amas. Tú tienes una relación íntima con Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo amas. ¿Tiene que saber a otras personas cómo piensas tú? No. Solamente tú lo sabes. Tú sabes cuál es tu relación con el Señor. Cada uno de nosotros tiene una relación especial con el Señor. Cada uno tiene diferentes niveles de relaciones con el Señor. Entonces, Pablo nos los está diciendo. Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento, o sea que debe existir un motivo por el cual Pablo escribió todo eso, porque él es el apóstol a los gentiles. Él es apóstol de la iglesia. En Hechos 2:38, fíjese lo que nos dice. Pedro les dijo, está hablando de Pedro aquí, arrepiéntanse. Y les puse ahí la palabra metanoeo, porque esa es la palabra que está traducida como arrepiéntese. Y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Qué es el libro de los Hechos? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que representa el libro de los Hechos? Es un libro histórico y de transición. Hay una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este es el libro de los Hechos en el capítulo 2. Está hablando con los judíos. Ahora, ¿qué dice en Hechos 16? Ya se estableció la iglesia, ya vimos el crecimiento de la iglesia, etcétera, todo lo que pues, estuvimos estudiando. ¿Qué dice del 30 al 31? Sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién es el que le está preguntando? El carcelero. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ya la transición fue hecha completa desde el periodo de Israel al periodo de la iglesia. De 16 ya ha hecho la transición completa. Entonces, es una transición innegable en el libro de los Hechos, porque los libros de los Hechos es que nos deja saber cómo la iglesia crece. Ahora, ya son las 2:05, pero permítame darles, para concluir, los libros que fueron escritos por el apóstol Pablo, para la iglesia, para los embajadores de Cristo, para los ministros del Evangelio, para la educación, la formación del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Libros de Pablo, yo incluyo ahí, esto es netamente mío, no necesariamente quiere decir que esto tenga preponderancia de evidencia, porque como les he dicho, hay como 15 personas, comenzando desde Orígenes, en la iglesia primitiva, Jerónimo, Orígenes, todos los padres de la iglesia primitiva, cada uno tiene una persona diferente. La mayor parte pues se va con hebreos, pero muchos otros van con otros y otros. O sea, no se puede decir a ciencia cierta quién lo escribió. Para mí fue Pablo, debido a la información que él tiene y del conocimiento que él tenía de la ley mosaica. De todas maneras, son 14 libros, incluimos a Hebreos. Escribe Primera y Segundo de Tesalonicenses. Aquí vienen en un sistema cronometrizado, pues. O sea, con el cronómetro, ¿cuál libro se escribió primero? Y también eso sirve para debate porque no se sabe exactamente, pero todos estos libros fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén. Primera y Segunda de Tesalonicenses, escritos en los años 50 y 51. Primera de Corintios en los años 55 y 56. Gálatas en los años 55. Segunda de Corintios en el 355 y 56. Romanos en el 57. Efesios en el 60. Colosenses en el 60. Filemón en los 60. Esos son de la prisión. Después el número 11. Filipenses, que se escribe en el 61-62. El 12º libro es Primera de Timoteo, 64-66, Tito en el 64-66, y antes de su muerte escribe Segunda de Timoteo en su segunda prisión. Estos son 14 libros de 27 libros de la Biblia. en el Nuevo Testamento. Pero ya vimos que cuatro hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo y tienen que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo y Hechos, que es periodo de transición histórico, y además de eso tenemos a Santiago, que escribe también, tenemos a Pedro, que escribió Primera y Segunda de Pedro, tenemos a Lucas, que escribió el libro de los Hechos, pues, y tenemos también a Juan, que escribe el libro de Apocalipsis. Todo lo demás, las instrucciones vienen del apóstol Pablo, para que concierte pues a nuestras comisiones como embajadores, como sacerdotes de Dios Altísimo. O sea, nos da toda la información. Dios le dio a él la información para que nosotros la tuviéramos. Hay más información que tienen los otros discípulos o apóstoles, pero el meollo de la información para la iglesia se encuentra en estos libros. De estos libros hemos estudiado, estamos estudiando Filipenses, ya hemos estudiado Colosenses, Efesios, y esos son los que hemos estudiado en estos momentos. Pero vamos a seguir estudiando porque aquí está pues toda la información necesaria. Ahí culminamos la clase entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.